Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Roman Andrés Agudelo.
Cordial saludo y qué bueno estar de nuevo con ustedes. Cada programa que sacamos al aire buscamos que sea mejor. Este esfuerzo lo hacemos con gusto para poder entregarles la información que consideramos es útil para ustedes.
¿Cómo están, queridos oyentes? En el programa hablaremos de los siguientes temas. Comenzaremos primero con el editorial a cargo de un invitado muy especial, el docente Diego Alejandro López.
En la sección de indicadores hablaremos un poco sobre qué son acciones.
En la mesa de dinero tenemos un invitado de lujo, como dice nuestro director. Es el señor Wally Benmesiani, fundador del World Congress.
Bueno, para finanzas personales, Alexandra nos contará un poco sobre un tema que es inquietante, Bitcoin.
Y para terminar, en Forecast hablaremos sobre la nueva tasa fijada por el Banco de la República.
Aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, la editorial sobre la actualidad financiera.
Bueno, el tema de hoy de la editorial se trata sobre la política monetaria. El día 24 de febrero, recordemos que la Junta Directiva del Banco de la República se reúne el último viernes de cada mes para decidir sobre las tasas de interés de corto plazo. En esta ocasión, el Banco de la República sorprende nuevamente y reduce sus tasas de interés. ¿Pero qué implicaciones tiene esto para la economía colombiana? Recordemos que el Banco de la República tiene nuevo gerente, se llama Juan José Echavarría. En este momento, la Junta Directiva decidió reducir sus tasas de interés porque quiere impactar la demanda interna, es decir, la demanda agregada de la economía. En días pasados, el DANE reveló el dato de crecimiento de la economía, el cual fue el 2%. Este dato va en línea con el pronóstico del gobierno y el que proyectaba el Banco de la República. Esto está amarrado a las expectativas de inflación que siguen subiendo y se espera que el índice de precios al consumidor de febrero no sea tan favorable por lo del el ajuste de la reforma tributaria. En este momento el Banco de la República está aplicando lo que conocemos como una política monetaria contractiva. ¿Qué quiere decir esto? Está empezando a reducir poco a poco las tasas de interés de corto plazo que van a afectar o que van a impactar el nivel de crédito en el sistema financiero colombiano. Al empezar a reducir las tasas de interés de corto plazo, le está diciendo a los consumidores financieros que se van a poder endeudar en el sistema financiero un poco más barato. ¿Pero qué trae con esto o cómo afecta el crecimiento de la economía? Ahí es donde hay un dilema entre las dos variables, entre el crecimiento económico y entre la inflación. Desde el año pasado, el Banco de la República venía de una manera afectando el crecimiento económico de la economía por tratar de contraer los efectos inflacionarios, es decir, con una política monetaria contractiva agresiva que respondía al incremento de unas tasas de interés. Todo este entorno se veía de una u otra manera soportado por la caída de los precios del petróleo. Recordemos que Colombia tenía una producción importante de petróleo. Eso también afectó directamente las acciones de Ecopetrol en la bolsa. Y todo este entorno macroeconómico a nivel global afectó a muchos países. Entonces, la economía colombiana se debió ajustar a ese entorno regional. Ahora, ¿cuál es el nuevo o las nuevas decisiones que debe tomar el Banco de la República? En este momento quiere, de una manera importante, impactar el crecimiento, es decir, el PIB, empezar a potencializar ese crecimiento económico en los sectores reales. Y ya se dio cuenta que los efectos inflacionarios se están cediendo en el corto y en el mediano plazo. Eso lleva a una conclusión. El Banco de la República ya está cambiando su política monetaria contractiva a una política monetaria expansiva. Pero no es una política monetaria expansiva agresiva, sino es una política monetaria que poco a poco va respondiendo a que los índices de precios, es decir, los efectos inflacionarios van cediendo y le va dando más cobertura y más margen de maniobra al crecimiento de la economía. Para cerrar la editorial, en este momento, al interior de la Junta, como sabemos, el presidente de la República, por mandato constitucional, nombró dos nuevos codirectores. Uno es Santiago Rojas, que fue director de la DIAN, y el otro es Gerardo Hernández, que fue superintendente financiero. Cada 4 años el presidente tiene la potestad de nombrar 2 codirectores al interior de la Junta. Entonces la Junta quedó conformada por el que la preside, que es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el gerente, nuevo gerente general, Juan José Chavarría, que está estrenando cargo desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, Gerardo Hernández, antiguo superintendente financiero, y Santiago Rojas, antiguo director de la DIAN. Pero ahí queda entredicho las decisiones que toma en este momento la Junta, los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, porque entraríamos a pensar que el presidente está colocando todos los integrantes de la Junta. Y recordemos que por constitución política desde el 2001, el Banco de la República y la Junta Monetaria, o la Junta Directiva más bien, es una junta autónoma en sus decisiones y que quiere de una u otra manera respaldar las condiciones económicas, preservar el poder adquisitivo del dinero de la población y, por encima de todo, atacar los efectos inflacionarios, la inflación.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Presentamos los principales indicadores económicos para esta semana. Divisas: dólar TRM vigente 2.919,17, dólar compra 2.780, dólar venta 2.820, euro 3.102.
Commodities: petróleo white 54.01 dólares, bajó; café libra 1.40, subió.
Tasas de interés: Banrepública 7,25%, IBR 6,88% nominal, 7,23% efectivo anual, plazo mensual; DTF 6,78% efectivo anual, 90 días.
VR 243.59, bajo.
Índices: Colcap 1326,31 puntos, bajo 8,14 puntos. Dow Jones 21154,05 puntos, variación del 1,63%. Subió 340,86 puntos. Nasdaq 5906,38 puntos, variación del 1,39%, subió 81,40 puntos.
Hola, yo tengo un dinero que me han hablado de invertir en acciones. ¿Qué tengo que hacer? O por favor, ¿me pueden ayudar explicándome qué es?
Hola, Inocencio. Es una unidad de propiedad en una empresa que se puede poner a la venta a inversores, o también son conocidas como títulos o valores.
Tengo entendido que el valor total de la empresa se divide en unidades del mismo tamaño. Cada una de las unidades se conoce como una acción. Pero vamos a contextualizar este tema. Si una compañía vale por lo menos unos 200 millones de dólares y emite 100 millones de acciones, cada acción tiene un valor de 2 pesos, o es decir, 200 céntimos de dólar.
Por eso, cuando fluctúa el valor de la empresa, también lo hace el precio de sus acciones. Así, los inversores que compran acciones en una compañía tienen la esperanza de que aumente de valor, permitiéndoles vender las acciones a un mayor precio.
Existen diferentes tipos de acciones, ordinarias y preferentes, aunque dependiendo del tipo de negociación. Esas pueden ser divididas y subdivididas. Sin embargo, esas dos son las principales según el nivel de variabilidad y primacía que tienen dentro del contexto de los beneficios.
Es decir, una opción ordinaria es una porción dentro de la empresa en la que su valor, dependiendo si la empresa es pública o privada, está sujeta a volatilidad del mercado y la confiere la participación dentro de la junta de accionistas de la empresa. Cuando la empresa es pública, en otras palabras, que cotiza en la bolsa de valores, si se presenta una fluctuación en el mercado de forma directa o indirecta, puede afectar el valor de la acción. El precio se mueve partiendo de cómo se comporte el mercado.
Jennifer, en el caso de los preferentes, tienen cierto nivel de primacía. Respecto a las ordinarias, son 2 niveles, el pago de dividendos o la tasa de retorno, que puede ser fijos o variables. Aunque también es importante aclarar que no tiene influencia voto dentro de la junta de socios o de accionistas. Y la rentabilidad de los bonos preferentes, aunque puede ser mayor que la de las ordinarias, esta está sujeta a que la empresa tenga beneficios al final del año fiscal, por lo que es posible que quien posea una acción ordinaria durante un periodo determinado reciba beneficios, mientras que la acción preferente, a razón de la ausencia de las utilidades de la empresa, no perciba dividendos.
¿Qué tipo de acción es mejor?
Inocencio, cada una de las acciones tiene sus pros y sus contras. por lo que para definir cuál es mejor y cómo acceder a ellas, es necesario identificar el perfil de inversión y el nivel de capital disponible para invertir.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y en Mesa de Dinero logramos una entrevista con un invitado de lujo, Wally Bemesiani, quien es el fundador del Web Congress. Wally nos estuvo acompañando el sábado 25 de febrero en el Teatro de la Universidad Uniminuto. Vamos a mirar, o vamos a escuchar mejor, las respuestas que nos dio Wally a las inquietudes que teníamos respecto a temas de emprendimiento. La primera pregunta que le hicimos fue, ¿cómo se lograba construir una historia de emprendimiento exitosa como la que él tuvo? Miremos su respuesta.
Sí, esa es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Es importante decir que no hay una receta al éxito, o sea, no es que es algo que puedes replicar. Uno se da cuenta que en su recorrido, pues, está frente a situaciones donde tiene que tomar decisiones y a veces tomas las buenas y a veces tomas las malas. En ambos casos creo que te ayuda a crecer. Las malas te hacen aprender y las buenas te propulsan para pues, nuevas oportunidades, nuevos mercados. Tú sabes que mi nombre, lo hemos hablado, mi nombre Wally significa en África, ahí de donde viene el nombre, el líder de la tribu. Entonces, yo creo que mi ADN siempre ha sido el tema de liderar. Es más, desde pequeño y desde bebé, y con mis amigos y en mi familia, en la escuela, siempre he sido el curioso. Todo el mundo va por ahí y yo siempre me iba en la otra dirección y a veces caía en un foso y a veces aprendía en el proceso. Entonces creo que la primera lección para el tema de éxito es tomar riesgo y ser curioso. Curioso en el sentido de que hay que probar cosas porque nunca sabemos lo que va a pasar. Y eso es una cosa increíble. O sea, nunca sabes dónde va a salir el próximo cliente, el inversor, la oportunidad y constantemente nosotros estamos abriendo puertas, estamos dándole el knock-knock a cada puerta porque nunca sabemos lo que hay detrás. Entonces, tomamos riesgo, eso es parte de nuestra naturaleza. Lo otro es todo lo que ganamos, todo el dinero que ganamos, desde yo creo que los primeros 7 años ha sido así, lo volvemos a invertir. O sea, a veces tenemos esa impaciencia de ganar inmediatamente dinero y realmente pues no, es un camino a largo plazo. Entonces, cada vez que yo ganaba $1,000, $2,000, lo volví a reinvertir en herramientas, en capacitarme, en personal, en material. Y uno se da cuenta que eso es una cosa a largo plazo y es donde el éxito llega, pues, 10 años después, ¿no? Hay que tener prisa. Y creo que lo otro es rodearse de los mejores. Eso es una cosa que siempre se comenta. Rápidamente te vas a dar cuenta que tú tienes un límite físico, mental, psicológico, emocional y en algún momento no puedes tanto. Yo quise trabajar de lunes al domingo, trabajaba hasta las 2 de la mañana y algún día me enfermé seriamente, me quedé 5 días realmente en el hospital de no poder, pues del estrés, de la carga de trabajo, de no dormir, de muchas cosas. Y uno se da cuenta que solo puede llegar hasta cierto punto, aunque tenga muchas ganas y ambición. Y hay que rodearse y hay que de personas, pueden ser mentores, puede ser el equipo. Entonces, desde el que entra en práctica tiene que ser bueno, tiene que tener ganas y desde el mentor que está arriba, nosotros tenemos la suerte de tener mentores que han hecho maravillas y nos dan consejos. A veces unos pequeñitos consejos nos cambian la vida, realmente nos han dado muchísimas oportunidades. Entonces, eso es uno de los temas. Yo creo que nosotros hemos pasado por 1,000 cosas. Hay una cosa que es muy natural a 2017 y a Web Congress es aprovechar el recurso digital internet. O sea, es muy barato hacer maravillas con internet. Tenemos muchos productos y servicios que usamos, lo que llamamos on demand. Significa que yo no pago hasta que ese servicio me genere frutos, ¿verdad? Pues puede ser el sistema de pasarle de pago, puede ser mi tienda online, puede ser mis campañas en Facebook. Hasta que no consigue resultados, yo no tengo que pagar nada. Entonces es una generación muy interesante y sería una pena desaprovechar esas plataformas, internet, las redes sociales, las aplicaciones, porque por ahí está el usuario y por ahí nosotros tenemos oportunidad de destacar, porque pues uno no empieza negocio con $1,000,000 que le presta el papá, uno empieza con nada, no tiene para comprar mucho material, no tiene para abrir tienda, con lo cual tiene que el recurso más interesante hoy en día es internet.
Bueno, ¿qué piensas de la respuesta que nos dio Wally?
Román, él lo motiva a uno a innovar, a crear, a ser un líder. Y yo estoy de acuerdo con él cuando dice que uno tiene que tener riesgos. el que no arriesga algo no consigue nada. Lógico que hay que tener unas premisas, unos parámetros de educación financiera para poder hacer esas inversiones o esos momentos de innovación. Pero hay que hacerlo y hay que iniciar, como dice él, a paso lento pero seguro y lograrlo.
Sí, otro dato interesante que nos menciona él es cómo cuando uno comienza debe reinvertir las ganancias. No debe esperar o acelerarse a de una vez consumir las ganancias y pues no reinvertirlas y así no se logra el éxito.
Otra de las observaciones que veo es que la perseverancia que tiene desde un comienzo se fue dando poco a poco y ahí es donde, como él dice, encuentra el éxito con esfuerzo, trabajo y dedicatoria.
Bueno, para cerrar sus muy acertados comentarios, yo agregaría el tema del trabajo en equipo y el liderazgo. Él, como bien lo dice, o sea, una persona sola no puede hacer todas las cosas. Necesita un equipo, necesita estar bien rodeado y necesita tener la capacidad para poder liderar ese equipo. Creo que él nos da unos tips o unos datos o unos factores bastante interesantes en el tema de emprendimiento. Ahora escuchemos la respuesta a la segunda pregunta. Precisamente como él está aquí promocionando el Web Congress, de Bogotá 2017, le preguntamos en qué consistía el Web Congress y miremos qué nos respondió.
Creo que sepan que 2017 va a empezar el 28 o 29 de marzo, aún no empezó, hasta que no pase el Web Congress. Web Congress es un evento que existe en 14 países del mundo, hemos pasado por 19 ciudades exactamente. Es un evento que pretende capacitar las personas acerca de las nuevas tendencias digitales, traerles recomendaciones, estrategias, tácticas realmente prácticas. Y queremos hacer 2 días súper condensados donde usted se va a actualizar sobre lo que está pasando en ese mundo. Vienen directamente de la fuente, está la gente de Instagram, la gente de Facebook, está Microsoft, Google, nos envían varios expertos, tenemos a empresas innovadoras como Lego, tenemos a personajes que realmente son muy jóvenes como Michael Saylor, que es el empleado más joven de Facebook, tenemos a personajes como Damon John, que son verdaderos gurús, es una palabra que hay que utilizar con mucho cuidado y es una persona que ha hecho realmente maravillas, inspira a millones de personas. El evento va a ser una experiencia de educación para actualizarte sobre todos esos temas. Es para todo el mundo, o sea, todos los perfiles, todos los cargos, todas las industrias, todo el mundo necesita entender lo que está pasando. Hay precios para todos los niveles para que puedan aprovechar el evento. No importa las boletas que compra, vas a estar frente a los mejores speakers. Todo el mundo tiene acceso a lo mismo. Lo que nosotros nos obsesiona y apasiona es que las personas se den cuenta de lo maravilloso que es esa industria y todas las oportunidades. Y veo muchas personas jóvenes que están pues pensando en qué voy a hacer después, a qué me quiero dedicar, no estoy cómodo en lo que estoy haciendo, qué cambio puedo hacer y realmente pues integrando y aprovechando lo que está pasando en esa industria y es muy interesante lo que puede pasar para ellos. Yendo a un evento, es como yo me capacité, yo no he ido a una escuela de mercado digital, no existía hace 10 años, me capacité yendo a eventos, me capacité hablando con otros profesionales que encontré y es la única manera realmente de absorber ese tipo de contenido. No hay escuelas de Facebook, ¿sí? Está Facebook que va a estar en el evento para explicarte directamente lo que están haciendo. Entonces, los esperamos el 28, 29 de marzo. webcongress.com/Bogotá en el Julio Mario Santo Domingo.
Me pareció interesante lo que fue en la conferencia, la optimización de las redes, o sea, no como algo de amigos, de consultar dónde vive, qué hizo, qué foto colocó, no. Sacar el máximo provecho a lo que es las redes. En Facebook mostró cantidad de aplicaciones y una posibilidad de negocio impresionante.
Sí, sabemos que el futuro está en la tecnología y en aprovecharlas adecuadamente.
De hecho, conozco un profesor que motiva y propone mucho el uso de Twitter en sus alumnos como una herramienta precisamente de conocimiento. Interesante la invitación y ojalá pues que nuestros oyentes puedan asistir al Web Congress Bogotá 2017. Y para finalizar le preguntamos, ¿qué recomendación le daría a un estudiante uniminuto que esté pensando en iniciar su proyecto de emprendimiento? Y miremos qué fue lo que nos contestó.
Sí, también esa es una pregunta siempre importante, ¿no? Y yo entiendo que las personas jóvenes se preguntan cómo empezar y es muy sencilla la pregunta. O sea, la única manera para ti de llegar a este punto A al punto B es dando los primeros pasos, ¿ok? Entonces, incluso sin saber en qué dirección caminar, incluso sin tener todos los recursos necesarios, empezando a tomar acción. O sea, estamos todos leyendo muchos libros, viendo mucho webinar, viendo mucho video en YouTube, está genial, pero por ahora estamos estancados, estamos sentados en la sofá y mientras estamos delante de la computadora viendo los videos de alguien que nos cuenta cómo es famoso, cómo es millonario y cómo tiene éxito, nosotros no lo vamos a tener. Entonces, nosotros nos tenemos que tomar acción, o sea, moverse es la única manera. Entonces, hablando con mentores, hablando con profesores, buscando primeros clientes, lanzando, ¿por qué no?, primeros productos. Y en esa industria, en ese mundo, es muy flexible hoy en día y vivimos en una era lo que llamamos el beta. No importa si no es terminado el producto, lánzalo, los usuarios te van a dar feedback, te lo van a mejorar ellos mismos, vas a recibir la información y lanzas la versión 2 y así vamos, ¿no? Así como es tus aplicaciones de Android, es 2.1, 3.0 y va creciendo. Y eso es bien importante. En esa industria de internet tenemos un consejo que nos gusta siempre promover, es hecho es mejor que perfecto. O sea, uno no tiene que esperar que tenga el business plan súper bien montado, no tiene que esperar que le llegue inversión, no tiene que esperar que el banco le dé el ok o que sus papás le den el ok. Hecho es mejor que perfecto, entonces avanza, lánzate rápidamente y en eso es lo que te va a llevar al siguiente paso. Y el siguiente paso llevará arriba y así irás. Realmente, si no te mueves, no va a pasar nada.
Es cierto lo que está diciendo Wally, a veces se queda en el papel todos los proyectos de los jóvenes. Inician montando un estado financiero, análisis, todo, pero ahí se queda. Lo importante es empezar y hay que hacerlo y no tener el miedo a fracaso.
Él dice algo muy importante, es que uno tiene que lanzar sus productos para ir mejorándolo. El usuario puede ayudarle a uno y eso es muy importante.
Sí, además es utilizar herramientas o mentores, personas que apoyen y que den consejos para mejorar cada día.
Sí, sin lugar a dudas es una invitación a la acción, al hacer, al no quedarnos solamente en programar, en planear y esperar a que las cosas se den, sino dar ese primer paso, caminar, ir avanzando y lograr enfocarse en el logro de los objetivos, tener una capacidad, digamos, de cumplir con esos objetivos. Definitivamente, muy, muy interesante escuchar a Wally Bemesiani, como les decía, o invitar a nuestros oyentes, ojalá que puedan asistir al Web Congress y ojalá que nos veamos por allá todos nosotros. Hasta aquí, Mesa de Dinero.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, ese tema ha generado infinidad de discusiones, que si es una pirámide, que si es un robo, que si es un buen negocio. Ya mucha gente ha perdido su inversión en los Bitcoin. Pero, ¿qué es un Bitcoin? Es una red de consenso mundial que permite un sistema de pago y una moneda digital.
Alexa, pero no se nos ha dicho que es una moneda virtual. Quisiera que de pronto nos hablaras un poco de sus características.
Sí, Jennifer. Se comporta como una moneda. O sea, tiene medio de intercambio, una unidad contable y una conservación de valor. Es parecido también al oro. Es escaso, es difícil de conseguir y tiene unos beneficios adicionales como es la facilidad del transporte y facilidad de transaccionar.
Nuestros oyentes deben conocer ciertos tips de seguridad necesarios para el manejo de su monedero virtual. ¿Cuál sería?
Sí, Marta, este punto es fundamental porque ahí es donde vemos el problema que existe en esta moneda. Los especialistas en el tema nos dan unos tips pequeños, que es el proteger su monedero billetera virtual con un respaldo o encriptar su monedero. También tienen que tener cuidado con los monederos en línea y usar respaldos fuera de línea para mayor seguridad. Aparte de estas medidas de seguridad, también deben saber que el precio Bitcoin es volátil. Los pagos de Bitcoin no son reversibles. O sea, después de que usted lo realiza, no hay reembolsos, no hay nada diferente. Bitcoin no es anónima. Bitcoin todavía tiene lo que llamamos experimento. Hasta ahora se está viendo es como algo experimental. Existe mucha incertidumbre frente a la legislación de cada país, pues puede verse afectado en lo que es el tema de impuestos.
¿Pero es legal o no esa moneda aquí, el Bitcoin aquí en Colombia?
Bueno, el Banco República nos dice que es ilegal, porque el Bitcoin no está emitido por una entidad financiera. Además, no se puede palpar y no está descentralizado, o sea que no está regulado ni respaldado por el Banco Central o el Banco República en el caso colombiano, puesto que su base está conformada por los mismos usuarios de la moneda electrónica y se respaldan entre ellos. En El Economista dio una información en la publicación Semana que dice que cada poseedor de esta moneda debe tener claro que su precio es fluctuante y por no ser centralizado es de alto riesgo. De hecho, su comportamiento ha sido siempre ascendente para que también lo tengamos en cuenta. En Colombia se han puesto muchas barreras por parte de la Superintendencia Financiera. En el año 2014 sacaron un comunicado donde rechazaban el Bitcoin. Ellos argumentan la ley 31 de 1992 que estableció que el peso es el único medio de pago legal para poder ser liberatorio y limitado. Pero también la revista Semana consultó a un experto que fue el profesor de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Barón. Y él opina al respecto que un mecanismo que a través del cual se pueden hacer transacciones para hacer pagos de bienes y servicios por internet. Esa es su respuesta. Pero él tiene una preocupación, que es que no cuenta con el respaldo del Banco Central, que es la preocupación de muchos colombianos y de mucha gente.
De todas maneras, y como una conclusión general, Alexandra, es importante tener siempre claro la premisa de que a mayor rentabilidad, mayor riesgo, ¿cierto? Entonces, una moneda que está generando unas rentabilidades tan altas, unos crecimientos tan altos, sería interesante que si alguno de nuestros oyentes está pensando en invertir en bitcoins, mirara qué está respaldando ese crecimiento para evitar de pronto caer en temas de burbujas, que ya hemos tenido demasiadas experiencias.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Como sabemos, la semana pasada se informó que la tasa de interés bajaba por parte del Banco de la República.
Sí, la cual según el comunicado del 24 de febrero del Banco de la República bajó de 7.50% al 7.25%.
Sí, esto es gracias a algunos factores, como por ejemplo que la inflación anual disminuyó por sexto mes consecutivo y se situó en 5.47%.
La intención del Banco de la República es incentivar el crecimiento del Producto Interno Bruto, que como ya sabemos, la semana pasada se publicó el crecimiento del 2% para el año 2016.
Bueno, esta decisión se debe al bajo crecimiento económico, a la disminución de la confianza de los consumidores, ya que este medidor es muy importante. Al bajar las tasas se busca es transmitir el mensaje de que están comprometidos con esa recuperación de la confianza, por decirlo de alguna manera.
Por eso, con base a esta información, la Junta del Banco de la República llegó a varias conclusiones como que la debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración excesiva.
Sí, otras son como la incertidumbre sobre la velocidad de la convergencia de la inflación a su meta y el nivel actual de la tasa de interés real de política es contractivo.
Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Ya saben, nos pueden seguir en redes sociales. Mi cuenta en Twitter es @roman_andres. Cualquier sugerencia o inquietud o comentario que nos quieran hacer sobre el programa es bienvenido. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.